revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo mandamiento.
Estimados amigos, estos días festivos por el Año Nuevo y la Navidad, que en Rusia son del 1 al 9 de enero, el equipo de Octavo Mandamiento les invita a escuchar a diario un resumen de temas de nuestro archivo de 2021, que a nuestro parecer pueden resultar de su agrado e interés. Les deseamos buena sintonía. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Bolivia sale del 2021 tensionada en una democracia que sigue en deuda. La economía ilícita en España. El nuevo libro del catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, el doctor Armando Fernández Steinco. Se cumplieron 46 años de la Marcha Verde, cuyas consecuencias siguen padeciéndose. El México retratado por un fotógrafo ruso calentó las frías calles de una Moscú otoñal.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Estimados amigos, a continuación les ofrecemos uno de los temas del ciclo Los acontecimientos más relevantes de 2021, que prepararon nuestros colegas del Servicio Informativo en Español de la agencia Sputnik. Esperamos que sea de su interés. Bolivia sale del 2021 tensionada en una democracia que sigue en deuda. Bolivia llegó al final de 2021 con el mismo ánimo crispado con que lo inició, con su democracia todavía marcada por la tensión que explotó en los dos años anteriores y que parece no tener solución a la vista. La tensión que sucesivos procesos electorales no han logrado disipar sigue complicando la convivencia entre el poder nacional recuperado por el movimiento al socialismo más y la oposición minoritaria y fraccionada en algunos gobiernos regionales, dos alianzas derechistas y ruidosas agrupaciones ciudadanas. El orden democrático instalado en 1982 tras un largo ciclo de dictaduras militares y prolongado por el MAS, que llegó al poder en 2006, fue interrumpido por la crisis de octubre de 2019, cuando Evo Morales no pudo consolidar su cuarta victoria electoral consecutiva, enfrentó protestas por un presunto fraude y terminó derrocado y reemplazado por un gobierno transitorio de Jeanine Áñez. El retorno del MAS al gobierno, de nuevo por vía electoral, en noviembre de 2020, repuso el orden institucional, pero no logró sanar los daños dejados por el año de transición, entre comillas, incluidos el rastro de masacres por las que las víctimas reclaman justicia, violaciones de derechos humanos, dificultades económicas y el desastre de la pandemia de COVID-19. Con el gobierno de Luis Arce, la democracia formal retornó a Bolivia, pero al cabo de su primer año de gestión, esta democracia es más un campo de tensiones que un escenario de acuerdos y soluciones, dijo a la agencia Sputnik el sociólogo Vicente Guardia, docente de la Universidad Pública de El Alto. La tensión, sostuvo, podría explicarse como una cuestión de mutuo rechazo, es decir, que el oficialismo por un lado y la oposición por el otro niegan carácter democrático, al contrario, se niegan a sí mismos la posibilidad de hacer algo concertado con el otro. ¿Cuál democracia? Viene la pregunta. Guardia dijo que si bien hay consenso en Bolivia, el país vive en democracia formal, también resulta evidente que hay un gran desencuentro a la hora de definir qué pasó en el año de transición tras la caída de Morales de noviembre de 2019 a noviembre de 2020. Para unos, el golpe que derribó a Evo Morales en noviembre de 2019 significó la restitución de la democracia. Aquí se anotan los sectores que alentaron la asunción presidencial de Áñez como respuesta al fraude de Morales, proclamándola como el final de la autocracia o incluso la dictadura ejercida por el MAS en nombre de las mayorías indígenas y campesinas. Para otros, no hubo fraude, sino que la democracia fue quebrantada en noviembre de 2019 y restaurada un año después. Aquí destacan el MAS, los movimientos sociales que lo apoyan y cada vez con más presencia los representantes de las víctimas del gobierno transitorio. Esto se expresa en comportamientos políticos, en la definición del rival como enemigo al cual hay que eliminar, insistió Guardia. Para la oposición de derecha no hay más plan que deshacerse del MAS, y para el MAS la fuerza electoral resulta argumento suficiente para buscar la aniquilación de los rivales en un escenario de confrontación que va mucho más allá de las oportunidades electorales y se manifiesta en cuánta decisión importante, ley, decreto o nombramiento de autoridades haya que ir tomando, resumió el analista. El experto afirmó que este cuadro político ha llevado al MAS a tratar de arrollar con su fuerza institucional y su convocatoria callejera, dejando a la oposición solo el escenario de las protestas, como paros, bloqueos y asambleas callejeras, aparte de tímidas iniciativas en los gobiernos regionales que controla. Son dos democracias en colisión. La democracia que los opositores dicen haber recuperado fugazmente en el gobierno transitorio y la que el MAS dice haber repuesto mediante las elecciones de 2020 y que ahora considera amenazada por los intentos subversivos que atribuye a la derecha, añadió. Una celebración. En este marco, Guardia recordó la polémica desatada en febrero por un decreto de Arce que declaró Día de la Recuperación de la Democracia Intercultural en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, al 18 de octubre, fecha de las últimas elecciones en las que el MAS selló su vuelta al poder. El decreto argumentó que la renuncia forzada de Morales el 10 de noviembre de 2019 constituyó la interrupción de 37 años de democracia continua, provocando una ruptura constitucional asentada en sectores de la policía boliviana y las Fuerzas Armadas. Los 37 años señalados son los transcurridos desde el 10 de octubre de 1982, cuando el izquierdista Hernán Siles Zuazo asumió el primer gobierno democrático que cerró 18 años de dictaduras militares y abrió el periodo de estabilidad constitucional. El decreto reafirmó que, con la victoria del MAS en las elecciones del 18 de octubre de 2020, se restableció el orden democrático constitucional y con ello se dejó en el pasado el régimen de facto y autoritario de Áñez. Según Guardia, queda claro que en el discurso mayoritario no se reconocerá nunca una legitimidad del gobierno de Áñez, señalado como un lapsus no constitucional. Pero declarar el 18 de octubre como Día de la Recuperación de la Democracia es una afrenta a la ciudadanía que conquistó la democracia el 10 de octubre de 1982 y la consolidó el 21 de febrero de 2016. Evo Morales hizo fraude el 20 de octubre de 2019, pero no logró imponer su autocracia, protestó el expresidente Carlos Mesa en el poder entre 2003 y 2005, candidato derrotado sucesivamente por Morales y el actual presidente Arce. Las fechas se refieren sucesivamente a la restitución de la democracia tras las dictaduras militares, un referendo que rechazó la reelección indefinida de Morales y el triunfo del líder indígena en 2019 que Mesa denunció como fraudulento. El ex cívico Luis Fernando Camacho, otro de los líderes del golpe de 2019 y también derrotado por el MAS, dijo que la caída de Morales marcó la recuperación democrática y es el verdadero día de la recuperación de la democracia. Tensiones, justicia. El último mes de 2021 quedó marcado por la detención del ex líder cívico Marco Pumari de Potosí, en el sur, un episodio más del largo proceso que provoca las mayores tensiones. Los intentos del oficialismo, un gobierno, movimientos y víctimas de enjuiciar a los protagonistas del golpe de 2019 por la misma insurrección y por las masacres y violaciones de derechos humanos a que dio lugar. A lo largo del año se sucedieron casi sin pausa incidentes de tensión como, en enero, la oposición y los empresarios rechazan un acuerdo del gobierno con transportistas para ampliar la liberación de pagos de deudas bancarias como alivio por la pandemia. A fines de enero, el gobierno aprovecha la llegada de un primer lote de vacunas Sputnik V contra el COVID-19 para denunciar la mala respuesta de la gestión de Áñez a la pandemia. El 2 de febrero, el gobierno decreta que el 18 de octubre de cada año será celebrado como Día de la Recuperación de la Democracia, que la oposición rechaza por representar solo la visión del MAS. El 7 de marzo, oficialismo y oposición se reparten triunfos y ambos se declaran ganadores en elecciones regionales. La expresidenta Áñez no logra ser electa gobernadora de su departamento Beni, en el noreste. El 13 de marzo es detenida la expresidenta Áñez, quien pasa luego a detención preventiva que se prolongará al menos hasta febrero de 2022, acusada de golpe de 2019. En los meses siguientes, Áñez pierde al menos 6 recursos de anulación del proceso o cambio de cárcel por casa, mientras la oposición realiza una intensa campaña de denuncia contra el gobierno. El 9 de julio, el Parlamento recibe del Tribunal Supremo y la Fiscalía las 3 primeras demandas de juicios de responsabilidades contra Áñez por delitos administrativos y económicos. El 6 de agosto, día de la independencia, la oposición bloquea con silbatina y gritos casi todo el discurso formal del presidente Arce en el Parlamento. El 17 de agosto, el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta un informe que establece que, en los primeros días después del golpe de 2019, el gobierno de Áñez cometió masacres y hasta ejecuciones sumarias de manifestantes. El gobierno aplaude el reporte en general y la oposición destaca, en cambio, la falta de independencia judicial. Agosto. El gobierno promulga una política de lucha contra el lavado de dinero, rechazada con dos paros nacionales, el 11 de octubre y el 8 de noviembre, por comerciantes minoristas y comités cívicos que incluso piden la renuncia de Arce. El gobierno denuncia subversión y anula la política antilavado. El 20 de agosto, la Fiscalía presenta al Tribunal Supremo su primer requerimiento de juicio de responsabilidades a Áñez y sus exministros por las masacres de 2019. El 8 de noviembre, la oposición bloquea de nuevo a Arce en el Parlamento, tornando inaludible gran parte del informe presidencial sobre el primer año del gobierno. En noviembre, la Fiscalía no logra que destacados opositores como Camacho y el actual líder cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, se presenten a declarar como acusados de sedición. Del 23 al 29 de noviembre, Morales encabeza una masiva marcha oficialista a La Paz, de apoyo a Arce frente a los afanes golpistas. Morales emerge como el mayor líder político nacional y la oposición asevera que él es el verdadero gobernante. El 9 de diciembre es detenido para juicio el cívico Pumari, por cuya liberación se movilizan los comités cívicos y otros grupos de derecha.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Hoy entramos en contacto con alguien que hace un tiempo que no contactamos y el motivo ahora que hace este reencuentro a través del teléfono es el lanzamiento de un libro. Y se trata de alguien que es catedrático de sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Aparte, bueno, está involucrado con temas de economía política. Estamos hablando del doctor Armando Fernández Steinko. Armando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Gracias por recibirme en vuestra amplísima familia de escuchantes.
Muchas gracias, Armando. Vamos directo al grano, ¿no? Puede chocar o agarrar a gente por sorpresa cuando uno lee el título, ¿no? La economía ilícita en España.
Bueno, sí, hay una parte del Producto Interior Bruto que se genera con actividades que contradicen el Código Penal, ¿no? Que infringen el Código Penal. Todos los países tienen una parte de su economía de color negro, ¿no? Y yo lo que he hecho es estudiar el caso español, que es el que mejor conozco.
¿Por dónde te ha llevado el caso español? ¿Cómo fue la punta de la madeja del hilo que te indicó voy por aquí?
Pues la sospecha sobre todo de que el discurso oficial, político, pero también el discurso penal, el discurso de los especialistas en derecho penal y el discurso mediático, lógicamente, incluido también una buena parte de lo que se lee en la bibliografía, en la literatura y en el cine, está completamente equivocado en el sentido de que ponen el acento en la peligrosidad y las extraordinarias finanzas de los delitos de cuello azul, que son los delitos de calle, los delitos, sobre todo el narcotráfico, el robo, el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, etcétera, ¿no? Y el tráfico de armas. Mientras que olvidan o subestiman de forma sistemática el hecho de que el principal dinero ilícito en España y en un país comparable con España, seguramente la inmensa mayoría de los países occidentales, se genera con delitos de cuello blanco, que son los delitos tales como corrupción, el delito fiscal, estafas y los delitos societarios. Pero además es que la proporción es de 9-1 en favor de los últimos. Mientras que lo que normalmente se lee en los documentos oficiales, muchos de ellos relacionados con la lucha contra el blanqueo de capitales, se invierten completamente los términos y se transmite a la población, a los gobiernos, a la opinión pública, que los verdaderos delincuentes, los principales delincuentes económicos, son los de cuello azul.
Armando, hablas de que subestiman este tipo de delitos, ¿no? La pregunta es, ¿quiénes lo subestiman y si en realidad lo subestiman o intentan aparentar que lo subestiman cuando en realidad intentan esconderlo, ¿no? ¿Quiénes son quienes pueden difundir estas noticias, los medios, en la llegada a la opinión pública? ¿Cómo es esto?
Vamos a ver, esto es un proceso histórico que arranca en los años 70 y que se ha ido acumulando a raíz de los cambios políticos que han sucedido en los países occidentales, ¿no? Hasta los años 70, en el seno de Naciones Unidas, en el seno de los gobiernos, se daba una criminalización muy alta de los delitos fiscales, de tal forma que aparecían como, bueno, eran auténticos, digamos, eran conductas muy denostadas, muy perseguidas. Había un montón de congresos internacionales para impugnar, luchar y problematizar el delito fiscal, por ejemplo. Los delitos de corrupción también se problematizaban, estaban más controlados, ¿no?, por unas circunstancias que tienen que ver con la propia estructura de los países, de las economías, etcétera, de la época, ¿no? Sin embargo, a partir de los años 80, con el giro neoliberal, se reorienta radicalmente el radar criminológico de los gobiernos de los países occidentales, ¿no? Y el narcotráfico se convierte en el gran malo de la película. Primero porque efectivamente hubo un aumento del narcotráfico, pero que sufrían pues sectores de la población, sobre todo de las clases medias y populares norteamericanas y europeas, pero sobre todo la principal razón no es esa. La principal razón es que el narcotráfico se convirtió en un asunto de dimensión o de contenido profundamente geopolítico, ¿no? Porque el cálculo que se lanzó la nueva administración norteamericana de Ronald Reagan, pues lanzó el discurso de que cambió sus políticas en relación con los conflictos latinoamericanos y las políticas de Jimmy Carter basada en la búsqueda de derechos humanos, el intento de equilibrar intereses, de tener en cuenta la desigualdad social, fue sustituido por un discurso de guerra contra las drogas que en realidad escondía detrás un discurso de guerra contra la insurgencia latinoamericana, ¿no? Puesto que se consideraba que era un problema no político, sino era un problema económico. Y ese problema económico radicaba en los aparentes inmensos beneficios económicos generados por el narcotráfico en ese momento. Entonces, esto era una fórmula muy interesante que permitía reorientar la estrategia de lucha contra la insurgencia latinoamericana en América Latina y, al mismo tiempo, lanzarle un órdago, lanzarle un guiño a la propia clase media norteamericana en el sentido de que se estaba haciendo un trabajo muy eficaz de lucha contra el propio narcotráfico. Entonces, todo parecía coincidir. Naturalmente, el resultado de esa política de guerra contra las drogas ha sido nefasto. Es verdad que la insurgencia latinoamericana fue derrotada muchas veces militarmente, entre otras razones por los cambios geopolíticos que se dieron en el mundo y por muchas razones, ¿no?, que no tienen que ver todas en absoluto con el narcotráfico, pero sí quedó un discurso que los norteamericanos llevaron luego a Naciones Unidas y que fue asumido por la inmensa mayoría de los países, tanto occidentales como no occidentales, basado en eso, en la suposición de que aquí el gran dinero ilícito en el mundo lo genera el narcotráfico. Entonces, mis datos refutan 100% esa teoría, ¿no? Por cierto, no solamente los míos, sino que poco a poco se va generando un clima más científico en relación con el estudio de las finanzas del narcotráfico en todo el mundo, incluido en Naciones Unidas, donde desde el año 2006 los informes sobre la economía del narcotráfico pues son muchísimo más moderados, mucho más prudentes y no reflejan de forma tan directa, ¿no?, las hipótesis y las teorías del gobierno norteamericano, ¿no?
¿Discurso asumido o discurso aprovechado?
Bueno, es un discurso que ha dado mucho juego, mucha rentabilidad política, le ha dado a los Estados Unidos el monopolio en la política antidrogas en Naciones Unidas, pero no solamente por ello, sino porque los otros países se han abstenido de impugnar ese protagonismo, ¿no? Ningún país o los países, aunque ha habido estudios científicos muy conocidos, etcétera, los gobiernos han dejado hacer a los norteamericanos en este asunto y eso pues ha prolongado, ¿no?, la hegemonía de este país en el discurso sobre las drogas a nivel internacional. La culpa no es solamente de los Estados Unidos, que obviamente les han hecho los demás países un gran regalo dándoles ese monopolio, sino también que los propios países no han adoptado una posición más crítica, más propia, más racional, más basada en estudios propios, hasta hace relativamente muy poco tiempo, ¿no? Entonces, sí, ha funcionado ese discurso y ha traído pues muchos beneficios, ¿no?, para la diplomacia norteamericana.
Un discurso que está reñido con los datos, con caso concreto de España, que tú has recibido, Armando, y que está ahora desplegado todo esto en este libro, La economía ilícita en España. ¿Qué dicen esos datos que tienes tú de España, de cómo ocurre todo esto de la economía?
Bueno, paradójicamente el narcotráfico es una actividad ilícita bastante estudiada y bastante fácil de estudiar, ¿no? Siempre y cuando se apliquen metodologías transparentes, ¿no? Si se aplican metodologías transparentes, como por ejemplo el cálculo del precio medio del gramo de las tres grandes sustancias traficadas en el mundo, es decir, la heroína, la cocaína y el cannabis, si se hace una ponderación realista del precio medio de ese gramo en la calle, ¿no?, a partir del cual se puede hacer un cálculo de toda la cadena de valor, si se hace un cálculo realista y se llega a la conclusión de que el valor del gramo en la calle es muchísimo más bajo, por supuesto que lo es, que en el lugar donde más caro es ese gramo, ¿no?, que es en Londres y en Chicago, en una ciudad como Londres o Chicago, ¿no?, donde está a 100 euros el gramo, mientras que la media del mundo, que nadie ha calculado, está muy, muy por debajo de esa cantidad, puesto que el grueso, por ejemplo, del tráfico de heroína en este momento sucede en países como Irán, ¿no?, donde el gramo es muchísimo más barato debido a la proximidad con Afganistán. O el gramo, por ejemplo, en Colombia, en las calles de Colombia, pues está a 2 gramos, ¿no? Perdón, a 2 euros, mientras que en Nueva York está a 80 o a 100 euros, ¿no? Esas diferencias tan grandes hay que tenerlas en cuenta para hacer un estudio y una estimación global. Pero eso es lo que no hacen estos estudios oficiales. Por otro lado, se subestima y se dedica muy pocos recursos a investigar los delitos fiscales, ¿no? ¿Cuánto dinero suman los delitos fiscales? ¿Cuánto dinero se le usurpan a las haciendas públicas del mundo por efecto de las conductas relacionadas con el delito fiscal? No la infracción fiscal, sino el delito penalmente incriminable, ¿no? El delito fiscal penalmente incriminable. Bueno, pues no hay estudios. Hay muy pocos estudios. Yo he hecho algunos primeros estudios y a mí me dan 20.000 millones de euros al año en España, ¿no?, frente a 4.500 euros de narcotráfico, no, de dinero procedente del narcotráfico en España. Esas son más o menos las proporciones. Y si a eso le sumamos la corrupción en España, que suma absolutamente 50.000, 50 y tantos mil millones, vemos que las cifras en comparación con el narcotráfico están completamente distorsionadas, ¿no? Y otro clásico de esa distorsión y de esas finanzas creativas, ¿no?, de esa imaginación tan exuberante de algunos y de muchos teóricos, políticos, periodistas, etcétera, etcétera, es un clásico, es el tráfico ilícito de armas, ¿no?, que se considera, bueno, se suman unas cantidades extraordinarias, sin tener en cuenta un hecho muy dramático, y es que las armas pequeñas y ligeras, que son las que intervienen en los conflictos regionales, son endiabladamente baratas, simplemente porque es muy fácil producirlas, porque no se estropean y porque el mercado está absolutamente inundado, ¿no? Entonces, claro, eso quiere decir que con muy poco gasto en armas, en tráfico de armas ilícitas, con un volumen muy pequeño de ese mercado, se pueden provocar y generar conflictos regionales muy importantes, ¿no? Entonces, todo ese discurso de las grandes finanzas simplemente no sirve, ¿no? No sirve para muchos delitos, pero sobre todo no sirve tampoco para el tráfico de armas, etcétera, etcétera.
Armando, narcotráfico, tráfico de armas, delitos fiscales, en España concretamente, ¿no? ¿Quiénes son los responsables de que esto ocurra? ¿Hay lagunas jurídicas? ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, pues que la criminalización social de unas conductas y de otras, pues cambia. Y es muy baja para algunos delitos, como por ejemplo la corrupción urbanística, donde las penas son muy bajas y donde los plazos de prescripción son muy cortos, o hace poco se ha alargado el periodo de prescripción para los delitos fiscales en España, que estaba en muy pocos años, ahora se ha alargado hace algunos años, porque la crisis fiscal del Estado español era enorme, ¿no?, después del año 2008. Entonces, las sociedades van, digamos, siendo laxas con unos delitos y más rigurosas y más exigentes con otras. y esto se traduce en una modificación de los códigos penales, pero sobre todo se traduce en una concentración mayor o menor de recursos en perseguir unos delitos y en otros, ¿no? Si los recursos son escasos, obviamente son escasos, ¿no? Si se dedica un porcentaje muy muy alto a combatir, por ejemplo, el tráfico de hachís, ¿no?, el tráfico de cannabis, entonces los recursos destinados a perseguir otros delitos pues son menos, ¿no? Entonces eso es lo que se decide en el seno de los gobiernos, y los gobiernos han sido muy selectivos a la hora de, digamos, destinar sus recursos represivos hacia el delito de cuello azul, ¿no? Y han descuidado enormemente los delitos de cuello blanco, a pesar de que generan unas pérdidas enormes para las haciendas públicas y para el dinero público, ¿no? El dinero de la corrupción es un dinero público que acaba en bolsillos privados. Y luego, además, no olvidemos que hay muchos actores políticos, partidos políticos, tanto estatales como locales, que ganan con la desviación de caudales, es decir, con la malversación de caudales y, por tanto, con los delitos de corrupción. Por tanto, aquí ha habido durante algunos años una connivencia muy estrecha entre el poder político y la corrupción, ¿no?, que ahora mismo pues se está destapando en una serie de juicios que todavía siguen abiertos en España.
Armando, cuando el lector tiene en sus manos el libro La economía ilícita en España y empieza a mirarlo, ¿con qué se encuentra?
Bueno, pues se encuentra que la economía ilícita, para entenderla, hay que diferenciarla en dos grandes apartados. Primero, cómo se genera, es decir, dónde nace ese dinero, con qué conductas y quiénes son los actores que intervienen en esas conductas, cuántos recursos tienen esos actores y otros. Por ejemplo, los narcotraficantes no tienen recursos, tienen muchos menos recursos que los delincuentes de cuello blanco, ¿no? Por ejemplo, entonces el potencial delictivo de los de cuello blanco se deriva de que tienen muchos más recursos, es decir, recursos económicos, pero también recursos técnicos, recursos educativos, tienen muchas más redes sociales, muchos más contactos sociales, por ejemplo, con el poder político, tienen muchos más recursos políticos ellos mismos, porque algunos de ellos son cargos políticos, etcétera, etcétera, mientras que hay otros delincuentes que tienen simplemente muchos menos recursos. El hecho de que recurran más a la violencia no quiere decir que tengan más recursos, sino más bien menos recursos, ¿no? Por ejemplo, eso es lo primero, la generación de activos ilícitos, ¿no?, que es todo un mundo muy diferenciado que atraviesa la estructura social y las diferentes comarcas de España y que hay que analizar de forma segmentada en función de los delitos. Y luego está cómo circula ese dinero, el dinero generado con estos delitos, que es lo que llamamos normalmente blanqueo de capitales, ¿no? Es decir, ese dinero circula de tres formas, o bien se oculta, o bien se mueve de un país a otro, de una región a otro, o bien se transforma, por ejemplo, en bienes inmuebles, en coches, en joyas o en activos financieros. Son dos momentos separados, que es lo que nos permite hacer un análisis riguroso de cómo funciona la economía ilícita, es decir, esa separación entre generación de ilícitos y circulación de ilícitos o blanqueo de capitales.
Armando, ¿y reciben de parte de la justicia estos delitos en España una condena proporcional a ellos?
Bueno, ya he dicho antes, eso depende del estado de opinión y las correlaciones políticas, ¿no? Cuando en el Parlamento ganan las mayorías que están a favor de criminalizar más el delito de, por ejemplo, de evasión fiscal, son más castigados y son más disuasorias las leyes. Por ejemplo, en España, cuando se aprobó la ley de blanqueo de capitales a principios de los años 90, hubo un grupo político de izquierdas que propuso incluir el delito fiscal como un delito susceptible de generar activos que pueden ser perseguibles en función de la nueva ley antiblanqueo, ¿no? Ese grupo político no sumaba más que el 10-12% de los diputados en ese momento y su propuesta fue rechazada por los grupos conservadores y los grupos liberales, que en ese momento eran la mayoría, y el grupo socialdemócrata, de tal forma que al final el delito fiscal no fue criminalizado en los años 80, hasta que ya fue mucho más criminalizado después de que la crisis de 2008 generara una crisis fiscal enorme en el país, y eso ya hizo que la opinión pública y sobre todo los grupos políticos cambiaran su opinión. Al final esto depende de la propia sociedad y de los grupos que dominan en el Parlamento, que son los que hacen las leyes, ¿no?
¿Cómo se puede encontrar la gente que esté interesada en tu libro, La economía ilícita en España?
Bueno, pues pueden buscarlo en la red y lo pueden comprar o bien en un formato físico o también pueden comprar una versión electrónica que sale más barata y pedirla directamente a la editorial, ¿no? Está todo en la página web no tienen más que poner mi nombre, y además aquellos que no quieran o no puedan comprar el libro tienen acceso a un montón de información, incluidas las tablas y los gráficos, y aproximadamente un 30% de todo el texto que está de acceso libre a cualquier persona, ¿no? No tienen más que poner mi nombre, Armando Fernández Stenco, UCM, Universidad Complutense de Madrid, y dinero ilícito, y ahí automáticamente llegarán a la página donde está toda esa información, que es una información muy detallada, donde pongo muchos ejemplos y donde también demuestro cómo he hecho mis cálculos, ¿no? Porque yo lo que no quiero es inventarme nada y abrir una línea de investigación que vaya más allá de lo que ahora mismo se publica sobre este tema, que son puras especulaciones y cifras tergiversadas deliberadamente. Bueno, pues esto es una propuesta científica de acceso público, que además si alguien tiene información interesante, ha sabido de algo, una operación, una información contrastada, pues he puesto ahí un correo electrónico para que me haga llegar su opinión, su información, por supuesto sin nombres, aquí no interesa perseguir a nadie, eso es la función de la policía, sino aquí lo que interesa es entender el fenómeno de la economía ilícita, que es un fenómeno muy oculto y muy difícil de investigar, ¿no?
¿Qué influencia a nivel social o a nivel político te gustaría que tuviera el mensaje de este libro?
Bueno, yo me gustaría que la sociedad española y así otras sociedades de todo el, en fin, todo el conjunto de, bueno, que la sociedad española fuera un ejemplo para que un país hiciera frente con realismo, con dignidad y con valentía moral a su parte oscura, ¿no? Todas las sociedades tienen una parte oscura, todas las sociedades tienen una parte ilícita, pero las sociedades pueden encarar, pueden arrostrar esa parte fea suya de una forma o de otra, por ejemplo, o bien echándole la culpa a actores situados fuera de su país, como en el caso del narcotráfico, los grupos colombianos, los grupos latinoamericanos, los grupos marroquíes que vienen aquí a vendernos una droga que aquí en realidad no queremos, en vez de ese discurso basado en el discurso de los aliens, de los otros, ¿no?, que está muy muy extendido en el mundo occidental, ver cuáles son las partes feas de nuestra propia sociedad, ¿no? Los grandes delincuentes económicos y fiscales son los nuestros, son nuestra gente, es la gente que incluso muchas veces aparece como los grandes triunfadores, ¿no? Son los que representan el canon del objetivo, el canon del éxito social, ¿no? Y esos son los grupos que generan las grandes infracciones económicas en nuestro país. Entonces, una sociedad puede optar por enfrentarse a su propio lado oscuro de esa forma, de forma racional, teniendo en cuenta realidades incómodas, o puede alimentar un discurso basado en falsedades que es políticamente más cómodo, moralmente mucho más agradable, ¿no?, y que consiste en echarle la culpa de las grandes conductas ilícitas o bien a los segmentos situados en la parte más depauperada de la sociedad, como se ha venido haciendo en los últimos 200 años, o bien situarlos, como decía antes, en actores externos, no nacionales, que atacan nuestra integridad moral desde fuera y se aprovecha de nuestra tolerancia para cometer actos ilícitos. Son dos formas distintas que puede tener una sociedad de abordar su lado oscuro. Y entonces yo lo que quiero provocar con mi libro, respondiendo a tu pregunta, es que la sociedad española arrostre con valentía, con sentido común, con racionalidad, ese lado oscuro de su propia sociedad.
Doctor Armando Fernández Stenco, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, autor de numerosas publicaciones en su especialidad, investigador visitante en varios centros europeos. Armando, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy para hablar sobre tu nuevo libro, La economía ilícita en España.
Muchísimas gracias a vosotros y a todos vuestros escuchantes.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez y por estas fechas se han cumplido 46 años de la Marcha Verde, que tiene consecuencias hasta el día de hoy. Pero para comenzar a hablar sobre las consecuencias justamente que acarrea hasta el día de hoy, vamos a iniciar sabiendo exactamente qué fue la Marcha Verde. Y le pedimos a quien está hoy junto a nosotros, el analista internacional Pablo Jofré Leal, que nos explique Para empezar, ¿qué es la Marcha Verde? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Javier, buenos días. Un gran abrazo.
Muchas gracias, Pablo. ¿Podrías explicarle a la audiencia, porque no todos por ahí están familiarizados, ¿no?, con esto de la Marcha Verde, qué fue la Marcha Verde? ¿Qué pasó en aquel momento del año 1975?
La Marcha Verde, primero el color, ¿no? El verde es el color del Islam. Y la monarquía marroquí, en ese tiempo dirigida por Hassan II, vistió de ese color a una marcha ocupante y colonizadora de un territorio que hasta ese entonces era un territorio colonial bajo la administración de la metrópoli española, lo que se conoció como el Sáhara español, el Sáhara occidental y que hoy es la República Árabe Saharaui Democrática. Esa marcha verde, que entró el día 6 de noviembre del año 1975 al territorio saharaui, fue la expresión práctica de la decisión de la monarquía marroquí de ocupar un territorio que no le pertenecía tras el abandono, el retiro indigno por parte de el gobierno español, la monarquía española en ese tiempo ya, recordemos que un Franco agonizante, una dictadura franquista ya en las postrimerías, se generó una situación de vacío de poder con muchísimas implicaciones, tanto en el plano local, lógicamente, como en el externo, que fue el caso del Sáhara español. España abandona el territorio saharaui, siendo potencia administradora, y lo abandona y lo deja en manos de la monarquía marroquí, tras los llamados acuerdos de Madrid firmados entre España, Marruecos y Mauritania, que en definitiva le otorgaron el beneplácito y la autorización a Marruecos para invadir el territorio saharaui mientras España se retiraba, insisto en el concepto, en forma indigna de un territorio que hasta el día de hoy es considerado ella como potencia administradora. La Marcha Verde dio inicio a un conflicto armado entre el pueblo saharaui con su representante político y militar, que es el Frente Polisario, y las tropas marroquíes que entraron a la par de esta Marcha Verde, ¿no? Esa fue la excusa, una marcha cívica que entraría a territorio saharaui, pero al mismo tiempo se invadía el territorio saharaui por el sur, hecho por Mauritania, y por el norte, por Marruecos. Esa Marcha Verde da inicio a una guerra que se prolongó hasta el año 1991, en que se firma finalmente un alto al fuego entre el Frente Polisario y Marruecos. Una Marcha Verde que podríamos denominarla como una marcha de la indignidad, una marcha de ocupación, una marcha de colonización, que se prolonga hasta hoy, ¿no? Porque la ocupación y colonización se prolonga hasta hoy. Pero la guerra hasta el año 1991, en que se firma un armisticio, un alto al fuego, pero no la paz. Bajo el siguiente predicamento, Javier, se firma el cese al fuego bajo la obligación de llevar a cabo un referendo de autodeterminación del pueblo saharaui. Más aún, la ONU crea la llamada MINURSO, la misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental. Es decir, la ONU se compromete a llevar adelante un referéndum que había sido postergado desde el año 1974 y que tienen que pasar esos 17 años para que nuevamente se diga hay que hacer un proceso de referéndum que logre la autodeterminación del pueblo saharaui. Entenderás que han pasado, ¿cuánto ya? 2001, 2021, estamos hablando de, ¿cuánto? 30 años ya.
30 años.
De 30 años de una ocupación y colonización que se mantiene y el referéndum no se realiza. Por tanto, podemos definir la Marcha Verde como el catalizador de la ocupación y colonización del territorio saharaui, la decisión del gobierno y la monarquía marroquí de ocupar este territorio bajo la premisa de que pertenecería a Marruecos cuando esto fue negado absolutamente por la propia Corte Internacional de La Haya, que estableció que aquel territorio no tenía ninguna relación con Marruecos. Pero bien sabemos que las potencias ocupantes y colonizadoras no les interesan las leyes internacionales. Simplemente llevan adelante sus propósitos bajo la violación del derecho internacional y para eso entonces se valen del apoyo, el aval y la complicidad que tienen de las potencias occidentales como Estados Unidos, como Francia y la propia España, que durante estos años indudablemente se ha comportado en forma indigna, cobarde y violatoria también del derecho internacional.
Pablo, quiero darte dos enfoques, ¿no?, que hace parte de la prensa española respecto a esto, ¿no? Por ejemplo, en El Español se puede leer que, respecto a esta marcha verde, que el movimiento temerario, pues dicha zona había sido minada por el ejército los días anteriores, es decir, el ejército español, iba en contra de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y formaba parte de la llamada Marcha Verde. 350.000 civiles que, azuzados por Hassan II, cual Mussolini entrando en Roma, pretendían ocupar pacíficamente, entre comillas, la parte española del Sáhara antes de que los propios saharauis tuvieran acceso a un referéndum de autodeterminación pactado con el gobierno español y con las Naciones Unidas. Nadie pensó que se atreverían, pero se atrevieron. Nadie reaccionó porque nadie había al mando. La invasión de lo que aún era territorio español quedó sin represalia posible. Hassan II se había salido con la suya porque además decía que una cosa era que Marruecos intentara meter el ejército que iba a tener una respuesta, pero otra cosa sería lo que pasó, ¿no? Enviar a civiles que nadie se atrevería a, como se dice vulgarmente, a cargar con los muertos, de dispararle a los civiles, ¿no? En este contexto, y otra publicación, por ejemplo, como lo es el diario El ABC de España, al referirse a los saharauis, lo hace en otro tono, ¿no? Porque lo que hacen es reproducir las palabras de Mohamed IV, ¿no?, en esta conmemoración de los 46 años de la Marcha Verde, diciendo que el Sáhara Occidental, un territorio en disputa entre Marruecos y los independentistas saharauis apoyados por Argelia, no es negociable, dijo el rey de Marruecos, así lo transcriben, ¿no? Además, desarrollan, ¿no?, la frase que dijo que estamos en nuestro derecho a esperar a nuestros socios posturas más atrevidas y claras con relación a la cuestión de la integridad territorial del reino. ¿Cómo ves esta forma de enfocar esta cuestión, Pablo?
Javier, cuando el diario El Español, por ejemplo, menciona una marcha temeraria, olvida algo muy singular y muy, muy notorio, ¿no? Efectivamente, existían campos minados, pero lo que no se dice es que esos campos minados, los mapas de esos campos minados fueron entregados por el ejército español a las autoridades marroquíes. Por tanto, no existía nada temerario, no murió ningún marroquí de esos civiles que hablan, ¿no? Porque al mismo tiempo que esos civiles eran azuzados por la monarquía, entraban las tropas marroquíes al territorio saharaui y entraban a sangre y fuego. Uso de fósforo blanco, uso de napal, bombardeos a la Yun y a otras ciudades del Sáhara que obligaron a la mitad de la población del Sáhara a huir hacia los campamentos que hoy representan los campamentos de Tinduf en territorio argelino. Eso fue crímenes de guerra y de lesa humanidad, bombardeos con productos prohibidos. Eso no lo mencionan los diarios españoles. No recuerdan que esos bombardeos tuvieron la complicidad de un gobierno y un ejército español que abandonó el Sáhara Occidental teniendo obligaciones internacionales. Cuando ABC habla de la lucha existente entre la monarquía marroquí y los independentistas, lo que pretende hacer creer es que aquí es asimilable la lucha por la autodeterminación, la lucha por la recuperación de un territorio ocupado y colonizado a sangre y fuego, en la situación que acontece en España, ¿no?, con los independentistas catalanes u otras denominaciones que estos diarios ultraderechistas suelen hacer. No hay comparación alguna, no hay comparación alguna. El Sáhara Occidental fue ocupado asesinando a miles de saharauis, desterrando a parte importante de su población, construyendo un muro de 2.700 kilómetros de largo que separa los territorios ocupados ubicados frente a las costas atlánticas de aquellos territorios liberados al este del muro y que también significa una separación de los campamentos ubicados en territorio argelino. El ABC lo que pretende hacernos creer es que el Frente Polisario está en una lucha poco menos que ilegal, ¿no?, contra un Marruecos que lo que quiere es recuperar un territorio, lo que quiere es mantener la integridad territorial. Cuando no existe integridad territorial, cuando no existe posibilidad alguna de anexión porque es ilegal, no solo determinado por las resoluciones de las Naciones Unidas, sino que determinado en un dictamen de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que establece con claridad que el Sáhara Occidental no es una terra nullius, ¿ah? Es decir, no es una tierra que no tuviera dueño. Esa tierra siempre tuvo dueño y fue el pueblo saharaui. Así que en ese plano, indudablemente, los medios españoles se hacen parte de la narrativa, de la retórica del ocupante, del invasor, porque España siempre ha estado sujeta al chantaje por parte del Reino de Marruecos, ya sea en temas migratorios, ya sea en el tema de contrabando de drogas, ya sea en el tema de Ceuta y Melilla, que son dos enclaves coloniales españoles en territorio marroquí, ya sea por el tema de las Canarias o los caladeros pesqueros saharaui o el fosfato. España representa el referente más claro, más notorio del país que suele argumentar soberanía, suele argumentar un orgullo, pero simplemente está sujeto a los caprichos de una monarquía totalitaria como la marroquí.
Pablo, en el discurso que mencionábamos de Mohamed VI advirtió que su país, o sea, Marruecos, no mantendrá relaciones comerciales con los países que tengan posiciones vagas o ambivalentes sobre el carácter marroquí del Sáhara Occidental. A quienes mantienen posiciones vagas o ambivalentes, declaramos que Marruecos no se comprometerá con ellos en ningún planteamiento económico o comercial que excluya al Sáhara marroquí. Y esto tiene que ver con la sentencia de septiembre del Tribunal General de la Unión Europea que anularon el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos por incluir al Sáhara Occidental y las ventajas arancelarias que el bloque concede a la importación de los productos agrícolas y pesqueros de la antigua colonia española. Los gobiernos de la Unión Europea tienen hasta el 16 de diciembre para recurrir las sentencias, y quienes están, digamos, en contra sobre todo estas sentencias son precisamente España y Francia, ¿no?, que son los que tienen más acuerdos. Y también en el medio está la cuestión con Argelia, ¿no? Se terminó el contrato con el gasoducto que pasaba gas por territorio marroquí hacia Europa, ahora solo se va a hacer a través de un gasoducto subacuático, ¿no?, por el fondo del mar, que va directamente de Argelia a España. Y hay una cuestión ahí de diferentes intereses, ¿no? Argelia, que está de parte de los saharauis, Marruecos con estas tensiones, pero a su vez queda sin gas y tiene que comprárselo a Europa a otro precio, pero presiona para que estos reconocimientos. Y ¿cómo ves todo esto, Pablo?
Bueno, efectivamente lo que describe Javier, lo que demuestra, lo que señala, lo que consigna es un escenario geopolítico de mucha tensión en el Magreb, en el norte africano, donde se involucran intereses argelinos, marroquíes, europeos y, lógicamente, los intereses del pueblo saharaui, que son los siempre olvidados en toda esta situación. En el caso de Marruecos, Marruecos ha chantajeado permanentemente a la Unión Europea respecto a acuerdos pesqueros.
Y no nos olvidemos, perdona Pablo, no nos olvidemos también de las aguas territoriales, ahora que las Islas Canarias estarían dentro de aguas territoriales marroquíes de acuerdo a una decisión del Parlamento marroquí, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Justamente voy al tema de frente a las costas de la República Árabe Saharaui Democrática, que está ocupada por Marruecos, existen los mayores caladeros pesqueros del mundo, los más ricos, una biomasa considerada la más importante del planeta. Frente a la República Árabe Saharaui Democrática ocupada están las Canarias, que pertenece a España. Y lógicamente Marruecos, como parte del chantaje y las presiones contra España, determina esta situación en el Parlamento marroquí justamente para presionar a España con respecto a temas que le interesan a este régimen monárquico, que es que se reconozca la anexión de lo que ellos llaman las provincias del sur, que es el territorio saharaui, que al mismo tiempo se genere una situación en la cual no se terminen los acuerdos pesqueros violatorios del derecho internacional, porque bien sabemos que el cuarto convenio de Ginebra prohíbe en todas sus secciones, prohíbe que una potencia ocupante se beneficie de la ocupación de un territorio y de su población. No pueden trasladar colonos, no pueden explotar las riquezas de ese país ocupado, no pueden generar acuerdos en todo tipo de situaciones. Y Marruecos lo que ha hecho es explotar los caladeros pesqueros, explotar los yacimientos de fosfatos más importantes del mundo, explotar además los acuíferos, que son escasísimos en la zona, que son más valiosos que el oro. Y al mismo tiempo explotar las posibilidades de yacimientos de petróleo y gas que puede haber en la zona, entregando concesiones a empresas transnacionales. Detrás de todo esto está Francia y España, que se benefician de los acuerdos pesqueros y se han beneficiado de los acuerdos pesqueros, porque bien sabemos que la Unión Europea genera a través de los fondos de cohesión o fondos de estabilidad una serie de prebendas económicas a los países europeos para estabilizar el nivel de ingresos de los países. Una de las medidas y de las exigencias que existe es que se subsidie a determinadas industrias, entre ellas la industria pesquera española. Por eso tú encuentras en la zona gallega, en la zona asturiana, flotas pesqueras varadas gran parte del año esperando la autorización para ir de pesca, principalmente a los caladeros pesqueros atlánticos. Eso es lo que genera el acuerdo pesquero Unión Europea y Marruecos, la autorización para que se exploten los recursos del pueblo saharaui ocupados por Marruecos y desde el año 1975. Cuando el Tribunal Europeo dice estos acuerdos pesqueros son ilegales, los dos que levantan la voz de inmediato son precisamente Francia, aliado principal de Marruecos, expotencia colonial, y España, que se sigue beneficiando de este doble discurso de hablar de la necesidad del respeto al derecho internacional, pero bajo sotoboche, seguir apoyando las pretensiones marroquíes de apoderarse del territorio saharaui. En todo ese escenario, se encuentra también el conflicto entre Marruecos y Argelia, donde Argelia acusa a Marruecos de una serie de incidentes relacionados con incentivar los afanes desestabilizadores en la zona de Kabilia, al mismo tiempo generar incendios en los bosques argelinos, al mismo tiempo de presionar militarmente y encabezar una carrera armamentista en la cual se ha sumado Argelia producto de los avances marroquíes, que ha significado, por ejemplo, llegar a acuerdos con la entidad sionista en la compra de armas, de misiles y sistemas de defensa como Cúpula de Hierro, y que obliga entonces a Argelia a generar entonces compras militares para compensar ese desequilibrio. Y ahora último, el tema del gas. Argelia, en virtud de este conflicto con Marruecos, decidió cortar el suministro de lo que se llama el gasoducto Magreb-Europa, que partía desde los yacimientos de Hassi Argel en Argelia, pasaba por Fez, subía por Tánger y subía Tarifa en España y de ahí se distribuía. Hoy eso terminó y significa indudablemente una situación delicada para Marruecos, que se abastecía en un 95% del gas argelino. Ahora ese gas que pasaba a Europa por el gasoducto marroquí, 10.000 millones de metros cúbicos al año, hoy pasa solamente por el gasoducto transsahariano que parte de Hassi Argel, va hacia la planta de liquefacción en Orán, sube, baja hacia Benissaf y de ahí se traslada en forma submarina, como tú lo señalabas, Javier, hacia Almería y se distribuye, por tanto, en España. Esto ha generado un conflicto entre Marruecos y Argelia, indudablemente, pero también el temor de España de no contar con el suministro de gas en el próximo invierno. Argelia le ha prometido que se va a mantener la normalidad. Pero todo ello da muestra de la complejidad geopolítica de una zona donde hay intereses económicos, políticos, geoestratégicos, e indudablemente todo ello marcado por la ocupación y colonización del Sáhara Occidental.
Muchas gracias, Pablo.
Te lo agradezco a ti, Javier. Un gran abrazo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
El calor mexicano es lo que ha llevado a una Moscú otoñal con temperaturas en torno a 0 grados, una muestra del fotógrafo ruso Sergei Kovalchuk. Y es que sus obras que retratan ese país latinoamericano están expuestas a partir de este miércoles en la emblemática calle Arbat, una zona peatonal en el corazón de la capital rusa. Nuestro reportero Víctor Ternovsky brinda más detalles.
La exposición se inauguró con motivo del bicentenario de la independencia de México, así como en conmemoración de los 131 años transcurridos desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, tal y como resaltó a octavo mandamiento la embajadora Norma Pensado.
Definitivamente el COVID nos ha hecho cambiar en muchos aspectos, ajustarnos, adaptarnos y todo, pero sin duda esta muestra refleja que a pesar del COVID y a pesar de todo, las relaciones entre México y Rusia siguen siendo muy buenas, seguimos acercándonos cada vez más. El interés del artista, del señor Sergei Kovalchuk, en México y en la posibilidad de presentar estas fotografías acá son muy importantes porque dan la posibilidad de que en el mero centro de Moscú, en una de las calles principales, mucha gente rusa, mucha gente incluso de extranjeros que viven aquí en Rusia, puedan ver un poco de México. Y ver no solamente paisajes, no solamente cosas que el mismo artista decía, muchas veces son lugares que se conocen, pero el hecho de presentar a la gente, a los mexicanos que están en esos lugares, los artesanos que trabajan, que hacen esas piezas maravillosas de artesanía, es una mirada hacia México, que definitivamente es muy positiva porque le da al público ruso la posibilidad de acercarse más a nuestro país y a nuestra cultura.
Las fotos que componen la exposición abarcan desde la cultura y las tradiciones de México hasta sus lugares más pintorescos, fruto de haber recorrido el país en julio de este año, dijo a Octavo Mandamiento el autor, Сергей Ковальчук.
Cuando me propusieron hacer este proyecto sobre México, me quedé en shock. Es que es una tarea muy difícil encontrar una manera de contar algo original sobre un país tan famoso y conocido, teniendo además tan solo 2 o 3 semanas para ello. Fue así como surgió la idea de mostrar México a través de la gente que hace su trabajo cotidiano. Por ejemplo, en vez de sacar fotos de pirámides, retratamos a arqueólogos que trabajan en estos sitios. Es decir, pusimos a las personas en el centro de nuestro proyecto, que de hecho se llama México, Gente y Asuntos.
En declaraciones a nuestro programa, Jan Burlai, destacado diplomático ruso con experiencia de trabajo en Argentina, Paraguay, Uruguay y Ecuador, quien es además profesor emérito de la Universidad Estatal Lingüística de Moscú, resaltó la importancia de proyectos culturales como la exposición fotográfica de Sergei Ковальчук para que Rusia y Latinoamérica se conozcan más.
Estoy seguro que es un evento muy especial, porque se celebra en el pleno centro de la capital de nuestro gran país y provoca un interés enorme del público moscovita y ruso en general, gracias a las obras fotográficas del gran maestro Сергей Ковальчук, quien pudo captar la peculiaridad de la cultura, el arte, la vida cotidiana de los mexicanos y mostrarla al público ruso. Es una de las series de eventos que ya felizmente se celebran tradicionalmente, regularmente entre nuestros países, porque el intercambio cultural, el conocimiento mutuo que se lleva a cabo desde hace 130 años de relaciones diplomáticas establecidas entre nuestros países, cuyo aniversario vamos a celebrar el próximo diciembre, es muestra de la amistad y solidaridad que sentimos los pueblos de ambos países mutuamente. En realidad, creo que hay pocos pueblos que sienten esta proximidad de espíritu, de la cultura, incluso de proximidad sentimental, porque una muestra de esto fue la enorme popularidad que provocaron seriales mexicanos cuando fueron mostrados al público soviético en la época de perestroika de los años 80 y después en los 90, fueron más populares que cualquier película de Hollywood de los Estados Unidos. Y eso demuestra, como yo noto, esta proximidad que sentimos los pueblos ruso y mexicano uno hacia otro. Así que la muestra de Сергей Ковальчук en el pleno centro de Moscú, la calle céntrica, muy popular entre moscovitas y rusos, calle de Арбат, gracias a las autoridades de Moscú, permite a los visitantes conocer nuevos aspectos de la vida del pueblo mexicano hermano.
Por su parte, Norma Pensado comunicó a nuestro programa que el año que viene podría celebrarse una nueva reunión de la Comisión Intergubernamental para la Cultura y Asuntos Humanos entre México y Rusia. Se trata de una actividad que suele celebrarse cada 2 años. Su última edición tuvo lugar en Moscú en 2018. Según la embajadora, se tenía previsto celebrar un nuevo encuentro de la comisión el año pasado, algo que no se hizo realidad debido a la pandemia del COVID-19.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.